Bueno, y atención a esto que seguramente te ha pasado o te está pasando. ¿Tú has echado la cuenta de cuántas llamadas comerciales recibes en un mes? Una nueva tarifa de teléfono móvil, un pack para ver más canales de televisión, una oferta de tu compañía de la luz, en fin, un largo etcétera. Bueno, pues si no has echado la cuenta, te lo digo yo. 18. Sí, 18 llamadas al mes. Esto es la media, ¿eh? Que a lo mejor tú has recibido bastantes más. Bueno, no sé si lo sabías, pero según la ley, estas llamadas están prohibidas antes de las 9 de la mañana y más tarde de las 9 de la noche y también en festivos o fines de semana. Pero muchas veces esto pues no se cumple. Nuestro país es ya el quinto del mundo donde más llamadas de spam comercial sufrimos. Y ojo, porque no siempre te tienes que fiar, ya que un 20% de las llamadas no deseadas además son estafas. Una de cada cuatro. Bueno, muchas veces optamos directamente por no responder a números de teléfono que no conocemos, pero ¿es esta la solución? Mira, Víctor Cazurro Barahona es director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estos teleoperadores están preparados para ser persistentes y además convencerte, ¿no?, de una oferta que seguramente en muchos casos no necesitamos. Además, durante la pandemia parece que el número de llamadas bajó, pero ahora ha vuelto a repuntar. ¿Hasta qué punto es legal recibir tantas llamadas comerciales?
Bueno, realmente no es legal hasta el momento en que prestamos nuestro consentimiento. La regulación en España es muy clara. Tenemos una ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, porque realmente el spam nace a cuenta de la infinidad de correos electrónicos que recibimos con publicidad, marketing directo, etcétera. Y esta ley sí que dice que si no hemos solicitado o no hemos autorizado expresamente el envío de spam es ilícito y por lo tanto podemos denunciarlo. Y luego si vamos a la nueva regulación, o casi nueva, porque ya es del año 18 del Reglamento Europeo de Protección de Datos o la propia ley española, exactamente igual. O quien nos contacta tiene una excusa legal o una base de licitud, como dice la propia norma, para tratar nuestros datos, es decir, una de ellas puede ser el consentimiento, o si no, es ilegal y por lo tanto podríamos denunciarlo.
O sea, esto vale también entonces para las llamadas telefónicas, ¿no? Estamos hablando.
Sí, realmente es que se ha generalizado el significado de spam. De hecho, nuestras normas no hablan de spam, ¿no? La expresión es una expresión más coloquial. Hablan de comunicaciones no autorizadas, ¿no? Pero o comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, telefónico, etcétera, ¿no? Pero la premisa básica en nuestra norma es que queda prohibido el envío de esas comunicaciones, sean publicitarias, promocionales, etcétera, siempre y cuando no las hemos solicitado nosotros o no las hemos autorizado cuando nos han pedido ese consentimiento expreso.
Entonces, según lo que nos estás contando, una de dos, o infringen la ley o bien en algún momento hemos dado nuestro consentimiento, no sé si consciente o inconscientemente.
No, normalmente inconscientemente. También la ley dice que se nos debe explicar cuál es la finalidad para la cual consentimos y se debe hacer de una manera sencilla. Pero claro, de la manera sencilla, si lo que nos presentan delante es un contrato de adhesión, es decir, un contrato en el que no tenemos opción de cancelar ninguna de las cláusulas, o bien se explica en la página 15 de otras 25, difícilmente podemos saber que podemos o que la ley nos reconoce oponernos al tratamiento de nuestros datos con cualquier tipo de fin, pero por supuesto con fines promocionales, etcétera, uh-huh. ¿No? Y ese procedimiento para oponernos, y esto sí lo dice la ley, tiene que ser sencillo y gratuito. Sencillo, que salte a la vista. Y gratuito, si al final nos han contactado, vamos a suponer que de buena fe o por error, por lo menos que tengamos la posibilidad de oponernos y decir, oiga, no insista innecesariamente y no me incluya en ninguna de sus bases de datos porque no quiero que me contacte o no quiero que trate mis datos.
Vale, esto es importante, ¿no? Porque además decía yo antes que muchos ya no cogemos el teléfono cuando nos llama un número desconocido, precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Pero al final nos siguen molestando. ¿Qué soluciones reales hay entonces, Víctor?
Pues, bueno, aparte, si me permites, aparte por lo que comentabas al comienzo, también puede ser peligroso porque entre los muchos vínculos que nos mandan o hipervínculos o enlaces que nos envían a través de correo electrónico, a través de mensaje de texto o de llamadas, podemos también descargar cualquier tipo de virus, de malware en los dispositivos. Las soluciones, pues yo siempre digo que para los no juristas, o no hace falta entender mucho de derecho, pero sí que hay que leer y escribir. Primero leer, aunque resulte un poco tedioso, si tenemos que leer las condiciones por las cuales, por ejemplo, nos descargamos una aplicación en nuestro móvil, algo que hacemos, no voy a decir a diario, pero casi semanalmente, una nueva aplicación en la cual, casi sin darnos cuenta, consentimos que, en fin, que tracen un poco una elaboración de nuestro perfil o de nuestros intereses o nuestra ubicación, o no nos alertan acerca de que estamos consintiendo que, además de obtener la prestación de las bondades que tenga esa aplicación, pues estamos consintiendo para que nos manden información. Pues hay que leer hasta el final, hay que buscar dónde nos dice que podemos oponernos o darnos de baja, y si no encontramos esa posibilidad, o bien no aceptarlo o bien reclamarlo. Lo que sí suele haber siempre es un correo de contacto. Entonces, es tan sencillo como adjuntar nuestro DNI escaneado con una foto del móvil, ¿vale? Y decir que no queremos que se nos contacte, y muchas gracias.
Una cuestión. Si una compañía te ha contactado, por ejemplo, vía correo electrónico, y ahí tú, porque no te has parado a leer bien todo, porque le has dado tu consentimiento de forma inconsciente, por lo que sea, le has dado esa posibilidad de que te contacte, digamos que ese consentimiento es para todas las vías. O sea, a partir de ese momento te mandan correos, te pueden llamar más por teléfono.
No, el consentimiento tiene que ser específico
para cada medio,
y para cada finalidad.
Vale.
Es decir, si yo lo que quiero es que me manden información acerca de las condiciones de un contrato, ni siquiera contratar, cuáles son las condiciones del servicio que quiero, es para eso. No es un consentimiento para que luego me estén bombardeando a publicidad, ni para que lo cedan a empresas del grupo, ni para que me feliciten por mi cumpleaños, ¿no?, como hace alguna empresa. Si yo no deseo hacerlo, hoy por hoy, y hay empresas, cada vez se hace, que esto también hay que decirlo, cada vez se hace mejor por parte de muchas de las empresas que trabajan online, esas finalidades te aparecen con una casilla para hacer clic en aquella que queramos, que es lo que dice la norma. Y ninguna de esas casillas, además, debe aparecer premarcada, y esto sí que se incumple. Muchas veces nos encontramos con que tenemos que desmarcar aquello que no queremos y por defecto viene marcado.
Es verdad, es verdad.
Nadie me tiene que marcar el consentimiento, ya consentiré yo lo que quiera. Y si lo que quiero es únicamente que me presten el servicio, así sencillo, por así decirlo, marco esa casilla, esa finalidad, y no tienen por qué molestarme con nada más.
Y es así de claro. Y si nos siguen molestando, tendremos que tomar otras medidas, entiendo ya. No sé
pues
si
sí,
por la vía judicial o cuál, es decir, denunciar,
bueno,
o qué pasa.
Sí, aparte de leer y escribir, también hay algunos directorios. Hay la famosa
lista Robinson,
sí. Sí, es un directorio que en el cual podemos elegir de manera muy sencilla. La página web de la lista Robinson es muy intuitiva. Por ejemplo, podemos elegir de qué sectores no queremos tener llamadas, por ejemplo, de la telefonía, o del sector de las apuestas, o de las entidades bancarias. Pero también podemos incluir por qué medio no queremos ser contactados, por mensaje de texto, por correo electrónico, por teléfono móvil, por llamada al teléfono móvil, por WhatsApp. Esa sería una medida preventiva. Funciona, lo que pasa es que tarda en entrar en ser operativa, pero funciona. Otra cosa es que luego no lo respeten las empresas. Y por último, lo que podríamos hacer es acudir a la vía administrativa. En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos podemos presentar una reclamación. Ya no lo llaman denuncia, pero es una reclamación, porque es la agencia realmente la que tiene competencia para sancionar al respecto, ¿no? Y bueno, ahí en función de si nos han hecho una serie de comunicaciones o lo que define la propia ley española como el envío masivo de comunicaciones comerciales, pues estarán incurriendo en una infracción grave, y las sanciones que pueden establecer la agencia pueden ser una multa de 30.000 hasta 150.000 euros según la ley de la española.
Pues está claro, ¿eh? Tenemos recursos y podemos ponerlos en marcha. Lo que pasa es que es verdad que nos va a costar un poquito de trabajo, que también tiene tela, pero es lo que hay. Víctor Cazurro Barahona, director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Buenas tardes.